Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Siglo XXI. La informática necesita una evolución hacia un ordenador que sea capaz de realizar más cálculos complicados en menos tiempo para aplicaciones científicas que resolverían problemas que aún no tienen soluciones, llegando a crear nuevas teorías que ampliarían el conocimiento. Un salto que se podría conseguir con la computación cuántica o creando supercomputadoras aún más potentes como Colossus. A partir de ahora te contamos si hay avances en este sentido. Jesús, es evidente que la computación cuántica representa un adelanto en la manera de procesar la información, pero para comprender mejor su funcionamiento, ¿qué diferencia básica hay entre un ordenador cuántico y uno clásico?
Bueno, la diferencia básica es el tratamiento de la información que un ordenador realiza normal, convencional, frente a un ordenador cuántico, o sea, los bits. Un ordenador convencional es, para que nos entendamos, una especie de interpretación plana de la información que se le da, la cual procesa, calcula y da una respuesta. Pero esto lo hace en base a bits, combinaciones de ceros y unos, que no es ni más ni menos que en el chip de silicio que suelen llevar los ordenadores, que una de esas, de esos transistores esté abierto o esté cerrado, o sea, que pase tensión o que no pase. Si no pasa es un 0, si pasa es un 1. Bien, pues esa combinación de números, de bits, que pueden ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits o 64 bits, o como los nuevos que pretenden ahora con los procesadores, los gráficos, que incluso dicen pueden llegar a los 128 bits, o sea, 128 combinaciones de número 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, pues cuando el ordenador calcula todos esos ceros y unos, eso tiene un resultado. ¿Qué puede ser qué? Un número, una letra, una combinación de números, una combinación de letras, un cálculo, el cual daría un resultado. Y todo eso se hace en base a una secuencia por la cual viaja esa información por el ordenador clásico. El convencional, el que tenemos todo en nuestra casa, o más o menos el que tenga ordenador en casa, frente a la computación cuántica, que es un qubit. Es el término qubit le viene muy al pelo, porque nos hacemos una idea así de lo que quiere decir este nombre. Mientras que la computación cuántica sería un plano,
como el cúbico.
Qubit, ¿no? El qubit es una, eso es un volumen. ¿Por qué es esto? Porque el
qubit. Lo mismo que dice un metro o tres metros cúbicos.
Por
Entonces,
supuesto.
En informática sería algo sencillo y ahora aquí, pues se cubiquea.
Claro, algo mucho más complejo.
Si me permitís la expresión. La palabra, el palabra, ¿no?
Algo mucho más complejo porque lo que intenta decir la física cuántica o la computación cuántica con el qubit es que ese bit puede tener varios estados al mismo tiempo. Y puede interpretar varios estados en un solo instante. Esa es la diferencia. Esto hace que el ordenador cuántico sea tan óptimo que vaya a resolver supuestamente muchos problemas de computación que hasta ahora mismo nos es sumamente difícil. Y como aseguran los tecnólogos, que lo hará con una eficacia elevada y con un consumo de información bastante bajo. Eso es lo que dicen. No. Otra cosa es que de dicho al hecho puede haber un poquitín de trecho.
José, hay que añadir que este interesante avance informático tiene otras diferencias con respecto a las computadoras tradicionales. ¿Qué principios de la mecánica cuántica se usa para su funcionamiento?
La computación tiene principalmente tres fenómenos clave, que es el de superposición, el entrelazamiento y las llamadas puertas cuánticas. La superposición, para que os hagáis una idea, en un ordenador normal y corriente, el clásico, vamos, los bits pueden estar en un estado de o 0 o 1, lo que ha comentado Jesús, básicamente. En cambio, los qubits, los bits cuánticos, se puede dar que estén en los dos a la vez. Es decir, pueden estar en una superposición de ambos estados simultáneamente. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa? Pues que tiene múltiples combinaciones, mientras que de la otra forma son ceros o uno, aquí tenemos que esa superposición te permite más cosas. te permite jugar con lo que son más combinaciones de ceros y unos al mismo tiempo, lo que permite que una mayor capacidad de procesamiento. Para imaginarlo, vamos a suponer que tenemos un bit clásico como una moneda de dos caras, ¿vale? Entonces, cuando tú la lanzas al aire, antes de que caiga, están en una superposición porque está girando y puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, y mostrando ambas caras a la vez. En ese estado es explotado en la computación cuántica para realizar que muchos cálculos simultáneamente, por lo cual esa capacidad que tiene a nivel cuántico es mucho más que a nivel clásico, por la razón que es obvia. De la otra forma es blanco o es negro. De esa forma hay una superposición y te permite ampliar. Luego está el entrelazamiento, que es un fenómeno que combine los qubits que se vinculen entre sí de tal manera que el estado de uno puede influir directamente en el estado de otro. Incluso si están separados por grandes distancias, si un qubit se mide y cambia su estado, el otro qubit también lo hace de forma inmediata. Es decir, es como si se transmitiera ese cambio, lo que permite procesar información de forma ordenada, de forma coordinada y de forma que va a una escala sin precedente. Finalmente, bueno, pues este entrelazamiento cuántico se supone que es crucial para la creación de ordenadores cuánticos capaces de realizar cálculos complejos. Cálculos complejos porque permiten múltiples qubits que trabajen en conjunto y de una manera más eficiente que los bits clásicos. Por eso cuando os digan, ¿te vas a comprar un ordenador cuántico o un ordenador clásico? Tú siempre al cuántico. Y luego están las puertas cuánticas.
Si puede.
Si puede y si te lo tienes que costear, ¿no? Yo me imagino que algún día esto será como los usuarios.
Debe serlo,
debe serlo. Que ya está. Y luego están las puertas cuánticas, que son las puertas lógicas de un ordenador clásico. Bueno, pues los qubits son manipulados a través de puertas cuánticas que operan en estados cuánticos y que permiten hacer múltiples operaciones lógicas. A diferencia de las puertas cuánticas que permiten, lo que permiten son cambios en los estados superpuestos y entrelazados de qubits, explotando así propiedades cuánticas únicas para ejecutar lo que son algoritmos especializados, con lo cual son funciones más complejas.
Bueno, lo ha dicho José Manuel, ¿no? Para que un ordenador realice su función debe operar con un sistema binario, el cual comprende el 0 y el 1, para lo que se usan esos circuitos electrónicos como transistores. En el caso de los ordenadores cuánticos, ¿qué materiales se utilizan para un qubit?
Esto es más complicado. Ya nos tenemos que salir de
los transistores. Explícanoslo muy facilito venga, para que podamos.
Voy a intentar a ver que sea lo más fácil posible, porque entre otras cosas, es cierto, Pilar, que esto ya tenemos que empezar a aprendernos, ¿eh? Lo tenemos que aprender porque es la computación que viene. Y porque lo más seguro es que todos los que estamos aquí sentados veamos un avance significativo en computación cuántica e incluso podamos utilizarlo. No podemos decir cuándo, pero seguramente los tecnólogos dicen que con mucho en 10 años estaremos ya utilizando un porcentaje altito de computación cuántica.
Yo no creo que lo utilice.
No directamente.
Ya con esas edades, con 10 años más, yo estaré ya en otro.
Bueno, no directamente, pero sí indirectamente. Quiero decir, a través de un móvil, a través de tu mismo ordenador, porque te vas a poder
conectar. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo deje de trabajar, voy a dejar de utilizar los móviles. Así que. Bueno. Me parece a mí. Me da mucho coraje porque. Me puede llegar a preocupar. Porque es como si murieras de alguna forma al desconectarte de todo lo que son los avances tecnológicos, ¿no? Y veré cómo hacer para no perder el ritmo, pero desde luego para sentirme más libre, porque ahora mismo me siento prisionera. Siento prisionera del teléfono principalmente. Redes sociales nada más que tengo el Facebook y me siento súper prisionera, menos mal que ni me asomo. De verdad, estamos en una prisión.
Hay personas que establecen un tiempo de uso al día, hay otras personas que establecen solamente unos grupos o unos usuarios,
sí, pero
el resto
son
lo borran.
Los pocos, Jesús.
Sí.
La mayoría está sumamente...
Claro.
Verás tú que deberían de crear algún sistema para que tú tengas el móvil, sí. Como no te pones aquí en el cuello algo así, como una especie de atril delante, sí, para que tú vayas...
En Neuralink,
es un horror.
en Neuralink, que
¿veis a la gente tener, con la cabeza
tener
ponchada?
El teléfono dentro
o
de tu
en la
cerebro.
Cabeza, sí, eso más adelante.
Pero implantado.
Sí, qué horror.
No sé yo. Bueno, pues los materiales que usa la computación cuántica, hemos dicho, como bien tú apuntabas, Pilar, 0 y 1, y son simplemente transistores en un circuito electrónico, microchip, de ahí que sea una cosa pequeñísima, y están ahí todos los transistores colocaditos, capa sobre capa, en fin, la estructura ya depende del fabricante. En el caso de la computación cuántica, pues para construir esos qubits hacen falta, o bien se utiliza la tecnología de iones atrapados, iones normales de los que están en el medio ambiente, pero que se manipulan mediante electrodos y rayos láser para poder hacer que esto tenga una superposición constante de estados. Y eso sirve como qubit. En este caso el ordenador, la otra parte que lee esa información, podría leerlo como un qubit. Lo otro son los superconductores. Utilizar circuitos superconductores, eso está muy avanzado. La verdad que el ion atrapado es un poco más difícil. El superconductor, un elemento que conduzca la electricidad, la energía, mucho mejor y con menos resistencia que los elementos que tenemos actualmente, que todos tienen su resistencia. José, como electricista, me imagino que, bueno, aparte de otras cosas más, ¿no?
¿Electricista o electrónico?
Electrónico y electricista, las dos cosas.
Sabrá que cualquier circuito de una casa, el cable tiene resistencia y se calienta.
Totalmente.
Eso, pues.
Y la disipación de calor en las esquinas nunca se hace en ángulo recto. Y eso, siempre en redondo.
Y eso.
Que ni más completo, escritor, periodista, electricista, electrónico.
Claro. Y eso.
Estudié, y muchas cosas más que
yo
no
estudié sabe. Eso antes, yo estudié realmente. Ingeniería técnica industrial, de hecho.
Y eso dificulta el paso de la electricidad, porque la resistencia hace que frene la electricidad. Bueno, pues en este caso, en la informática cuántica no se puede tolerar esto. Tiene que ser un material que no ofrezca ninguna resistencia al tránsito de los qubits. Y eso es lo que se está consiguiendo mediante temperaturas cercanas al cero absoluto. Recordaréis que hemos visto algún ordenador cuántico en algún reportaje en televisión y que estaba todo sometido a una gran cantidad de frío mediante nitrógeno líquido, mediante una serie de sistemas de enfriamiento enormes. Bueno, pues eso se hace para evitar que haya resistencia. Por otro lado, los fotones. El fotón se ha demostrado que es posible, que es maleable, que se puede modificar. El fotón es una molécula una partícula de luz, que en este caso todavía no se sabe si es, bueno, el estado en el cual del fotón todavía está por determinar por parte de la física, pero la física cuántica, la computación cuántica, nos dice que ya se puede utilizar las propiedades de ese fotón para que pueda mostrarse con varios estados al mismo tiempo. Luego, los defectos en los cristales. En diamantes, por ejemplo, cuando se utiliza el nitrógeno, se puede ver algunos defectos que tienen esos diamantes pequeños, y ese defecto en sí, el problema que tenga, se puede utilizar como si fuera un qubit. Se puede cambiar, bueno, superponer su estado constantemente para que pueda actuar como un qubit. Todos estos elementos están siendo probados, todos ellos para intentar, no mezclado, sino cada uno por su lado, para intentar encontrar la manera de lograr una mayor estabilidad y resistencia a un problema que tiene actualmente la computación cuántica, que es la decoherencia. Esa decoherencia es el mayor obstáculo, es un muro que de momento parece infranqueable y que está dando muchos quebraderos de cabeza para poder dar el avance, el siguiente paso que necesita la computación cuántica.
Habéis comentado que una de las principales dificultades actuales que limitan el desarrollo de la computación cuántica es la decoherencia. ¿Qué es esto? ¿Y cómo afecta al funcionamiento de estos ordenadores avanzados?
Uy, porque qué palabra más rara, ¿verdad? Decoherencia. Bueno, aquí nos vamos a encontrar que en mecánica cuántica un sistema puede existir en una superposición de estado, lo que significa que puede haber una combinación de múltiples estados simultáneamente. La decoherencia, todo junto, se refiere a la pérdida de esta superposición donde el sistema cuántico interactúa con su entorno y como resultado se decide por uno de los estados posibles en este proceso fundamental, que es para entender por qué los sistemas cuánticos parecen comportarse de manera más clásica a medida que son observados e interactúan con el ambiente. Las causas de la decoherencia, por ejemplo, en la interactuación con el entorno, porque cuando un sistema cuántico, como un qubit, interactúa con su entorno, puede perder información sobre su coherencia cuántica. Entonces, estas interacciones pueden ser con partículas cercanas, fluctuaciones electromagnéticas o incluso con las estructuras internas del sistema. Luego está el ruido ambiental, que puede provenir de diversas fuentes, ¿no? Como fluctuaciones térmicas, interferencias electromagnéticas, imperfecciones de los materiales utilizados, y pueden provocar que los estados cuánticos se correlacionen con estados del entorno, llevando también a qué, a la decoherencia. ¿A qué efecto nos lleva todo esto? Primero, a una pérdida de superposición, que se produce cuando los qubits que estaban en perfecta superposición se comportan como si estuvieran en un estado clásico, lo cual ya no pueden hacer trabajos de cálculo en paralelo de la misma manera que lo haría cuando es un sistema clásico o coherente. Separación de estado, porque la pérdida de esa decoherencia entre componentes en la superposición, lo que lleva a que el sistema se colapse y bueno, en uno de los posibles resultados de la medición, pues lleve precisamente a eso, a ese colapso. Hay dificultades en la computación cuántica. La decoherencia puede limitar la duración durante el cual un qubit puede mantenerse en un estado coherente, lo que es fundamental para realizar estados cuánticos o cálculos cuánticos eficaces. Y es uno de los principales desafíos que hay en cuanto a la construcción de computadoras cuánticas y la implementación de algoritmos cuánticos, que, como bien decía Jesús, no nos vamos a poder comprar uno de usuario, ¿eh? Por lo menos de momento. De momento. Para combinar y combatir los efectos de la decoherencia y extender la coherencia de los qubits, se emplean varias técnicas. Entre ellas, la corrección de errores cuánticos, que se desarrollan códigos que permiten detectar y corregir errores inducidos por esa decoherencia. El aislamiento del sistema, porque se buscan maneras de aislar los qubits del entorno a través de tecnologías avanzadas que minimicen las interacciones externas. Y luego el enfriamiento. Aquí, más caliente que el cenicero un bingo, no. Aquí tienen que estar ya fresquitos. Y algunos sistemas cuánticos pues se mantienen a temperaturas extremadamente bajas para reducir el ruido térmico, que contribuye también a esa misma decoherencia. Con lo cual, todo esto es lo que hay que tener en cuenta cuando se produce esa palabreja, ¿eh?, que hace que de un superordenador nos encontremos con un ordenador clásico, ¿no? Que para uno a lo mejor le sobra, ¿no? Pero bueno, a determinados niveles lo que se está tirando es de computación cuántica por algo, por la capacidad que tienen.
La noche más hermosa.
Quiero comentar y compartir algunos comentarios que van dejando en redes sociales. Antonio Recuero Recuero dice: cuando llegue todo el potencial del ordenador cuántico, pasará lo mismo que en la película Terminator con el ordenador Skynet. Y Chus Ibañez dice: y Pilar, buenas noches, me parece genial tu desconexión, pero ¿dónde os escucharía? Chus, el lunes cumplí 62 años, dentro de 10 años tendré 72, como tú comprenderás, espero estar haciendo otras cosas. Y el programa seguramente lo presentará otra fantástica, fantástico compañero, fantástica compañera. Y ellos seguirán porque son muy jóvenes, o sea que bueno. Eso no va a haber problema. En la actualidad, Jesús, este tipo tan avanzado de ordenadores está aún en sus primeras fases, pero ya hay algunos prototipos funcionando. ¿Cuáles son y a qué desafíos se enfrentan?
Bueno, IBM y Google son los dos que están pujando por conseguir la supremacía cuántica, un ordenador que realmente pueda hacer un cálculo matemático complejo a una velocidad mayor que el mejor ordenador que hasta ahora mismo, convencional, mejor ordenador convencional que hasta ahora mismo esté sobre la faz de la Tierra. Google lo consiguió en parte con un, en este caso, un cálculo relativamente sencillo, pero que para un ordenador pues le costó un poquitín más de la cuenta, y el ordenador cuántico, este ordenador cuántico fue capaz de hacerlo algo más rápido. La tarea difícil, específica para este caso de la supremacía cuántica, son de momento operaciones de cálculos que ahora mismo presentan una dificultad importante, pero no absoluta. El ordenador cuántico no es capaz de resolver algunos de esos, de esas operaciones que hasta ahora mismo ningún ordenador ha sido capaz de resolver. De momento, lo que hay creado, lo que hace es que mejora en tiempo, en velocidad, a los ordenadores convencionales más potentes, de momento. Así que esto de IBM y Google, eso de la supremacía cuántica, con pincitas. Por cierto, no se nombra a China. Resulta que China está consiguiendo unos avances en computación cuántica significativos, muy significativos. ¿Por qué no se nombra? Bueno, pues porque la mayoría de empresas multinacionales a nivel mundial no quieren que se les dé mucha publicidad. Entre otras cosas porque, bueno, está bien que la supremacía cuántica la tenga aquellas empresas que empezaron hace ya muchos años a invertir en computación cuántica. Si ahora llega una empresa china que hace 3 años empezó en todo esto y resulta que le pega un pasón a estas dos empresas, que le quita hasta las pegatinas, pues no interesa que nadie se entere. ¿Por qué? Porque no seguirán las inversiones que son necesarias para el desarrollo de ese ordenador cuántico que tienen estas dos empresas y algunas más europeas y americanas. Dicho lo cual, no quiero que me sea mal, sino simplemente los desafíos. En la actualidad, la de coherencia es el mayor de los desafíos. Pero ya existen algunos ordenadores que son capaces de desencriptar códigos encriptados que son muy difíciles. Y de crear encriptaciones casi imposibles para los ordenadores convencionales. Explicamos un poco esto. Imaginaos que yo tengo que contar un secreto a alguien. Puedo hacerlo de dos formas. Si yo quiero hablar con José, pues podría coger un sistema encriptado. Por ejemplo, utilizar la D delante de cada una de las sílabas que yo le diga. Por ejemplo, José, ¿qué te pasa? Pues pongo D, dejó de ser... ¿Vale? Sí. Utilizo eso. Eso sería una decodificación. Que a lo mejor Pilar, que está aquí a la derecha, pues no lo pilla y no sabe de qué estoy hablando. Eso es...
No solamente Pilar, es que hay algunas hermosas, por ejemplo, que te han dicho que no se está enterando de nada.
Vaya, hombre, bueno.
Es que es verdad, es complicado, no todo el mundo podemos... Y bueno, yo lo sigo a trozos, porque como también estoy con otras tareas, bueno, es muy complicado.
Pues la encriptación normal sería lanzar ese mensaje al aire, hay más personas y... El que la pueda decodificar, José, si sabe de qué estoy hablando, porque los dos tenemos práctica, decodificaría lo que le estoy diciendo. Pero a lo mejor tú, Pilar, que no tienes práctica, no podrías decodificarlo. Eso es el sistema de encriptación como tenemos actualmente. El sistema cuántico sería similar a que yo me levantase y le dijera a José en el oído lo que quiero decirle. Solo a él.
Eso de tal manera, secretito.
Es vale, pero de tal forma... que nadie más aquí se enteraría de lo que estoy diciendo a José. Esa es la encriptación cuántica. Frente a la encriptación convencional, que más o menos es un poco burdo el ejemplo que he puesto, pero que sería esa que yo he dicho anteriormente. Eso es lo que se está consiguiendo.
Pero tú crees que... hay muchas cosas, cosas, es que me da mucho coraje decirlo de cosas, uh-huh. Que están encriptadas aún así, consiguen desencriptar.
Claro.
¿Realmente cuando se encripte algo en un ordenador cuántico va a ser imposible acceder?
Imposible. Imposible porque es lo que te he dicho. Porque yo como ordenador
lo A... Lo dudo.
Verás, Pilar. Yo como ordenador A voy a hablar directamente con el ordenador B de tal manera que el ordenador B va a saber al mismo tiempo que yo que le estoy diciendo, porque el entrelazamiento cuántico lo que supone es que 2 qubits van a estar en el mismo estado, pero que ellos eligen en el momento específico. Nadie más. Yo voy a levantarme y voy a decir a José el secreto en el oído, pero nadie más puede levantarse como yo, ir al oído de José y dejarle ese secreto, porque soy yo y José, no hay más. Somos él y
no
yo.
No hay más, ¿por qué? Porque él te acepta que claro. Tú le hables al oído.
Exacto.
En ese sentido, a eso te refieres.
Exacto, y nadie más.
Y mientras que tú no aceptes a que alguien más oiga lo que tú le estás contando al oído, nadie va a poder...
No.
¿Nadie se va a poder colar?
Nadie.
Bueno.
De momento, eso es el cómo funciona actualmente la encriptación cuántica. Bueno. Por eso los diferentes enfoques que hay para superar estos desafíos, como el de la de coherencia, se está intentando derribar muy rápidamente porque todo el mundo sabe que la información es poder y el que consiga antes decodificar una información sin que nadie tenga acceso a ella tendrá un gran poder, una gran capacidad. ¿Quién está esperando a la computación cuántica? Los sistemas de bolsas y económicos, bancos, cajas de ahorros, bolsa de valores, etc. ¿Por qué? Porque podrán pasar una gran cantidad de información sin que nadie se entere absolutamente de nada. Y esto es poder. Esto es poder. Esos son los primeros que están ahí poniendo el dinero uno tras otro. Y China, repito, está muy por la labor porque lo que pretende es quedarse precisamente con ese mercado. Decirle al resto del mundo, oye, yo tengo el ordenador que tú necesitas y que tu seguridad también necesita. Y olvídate de este y de aquel. Soy yo quien lo tengo. Bueno, tal y como ocurrió con los ordenadores clásicos, como tú bien decías, seguramente cuando empiecen a rodar los primeros ordenadores cuánticos, esto
rodará en la cabeza.
Crecerá exponencialmente. O sea, empezarán a hacer cada vez más qubits, cada vez más información, cada vez más datos, cada vez más entrelazamiento, cada vez ta. Y realmente estaremos ante una carrera la cual dejará al ordenador como este
obsoleto.
En la basura, literalmente.
Guárdalo que queda todavía, ¿eh?
No, sí, queda todavía.
Que dice Ángel López López que un ordenador cuántico está, por lo visto, sobre 8.000 euros. Que eso es calderilla. Ordenador con dos qubits. Es más caro, ¿no?
8.000 euros es más caro.
Está a la venta, para empezar.
De momento no hay ningún ordenador que se sepa la venta, pero porque ni Google ni IBM quieren dar el pasito adelante, entre otras cosas, porque darlo es arriesgarse. Y en segundo lugar, porque ¿sabes lo que cuesta para una persona en su casa mantener la decoherencia? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Mediante cero absoluto? ¿Sabe la cantidad de nitrógeno líquido que le hace falta inyectar constantemente para que ese ordenador tenga la capacidad cuántica inalterable? Eso. Es yo en casa no lo tengo, ¿eh? Yo tengo un congelador, pero verá, es uno de estos Darkon que a lo mejor me metiendo dentro, pero me da a mí que no da suficiente frío.
El ser absoluto, no nos engañemos. Tú lo has dicho, lo puedes mantener un corto espacio de tiempo, pero ¿cuánto cuesta que sea continuo?
Eso es.
Y las condiciones en las que tienes que tener la habitación para que eso suceda. Es decir, estamos hablando de que más te vale poner el ordenador dentro de una nevera, vamos.
No, nevera dice. La nevera.
Que, por cierto, es que Chus también está preguntando de dónde proviene el vocablo cripto. ¿Lo sabéis?
Es del griego.
Por si lo queréis buscar mientras que hago un comentario de José María Vilche, que dice que no quiere que discrepar contigo, José Manuel, pero que los bingos ya no dejan fumar, ¿eh?
Ah, ya no dejan fumar, yo es que no he entrado en mi vida en uno, ¿no? O sea que...
Hace tiempo, hombre.
Viene del griego. Uh-huh. Y significa oculto.
Oculto. Uh-huh. Acabo de encontrar ahora mismo.
Sí, los dos. Yo tengo un libro de criptografía.
Sí, uh-huh. Sí. Muy te falta uno de cocina.
Quiere decir que está todo oculto, no se puede leer, ¿no?
No, se puede leer.
Ay, cómo saber la tapa con un código, ¿no?
Bueno, por cierto, José Manuel, el lanzamiento de esta supercomputadora... no ha estado exenta de dificultades. Fuera del ámbito informático, quiero hacerte una preguntita. ¿A qué otros problemas se debe enfrentar Colossus?
Uy, se va a tener que enfrentar muchos problemas de entrada.
Espérate, que me salta una pregunta que es importante para poder contestar.
Venga, esto. Vale.
Acabo de caer. Vale. Digo, ¿en qué momento le he preguntado yo por Colossus?
Venga, a ver. Reformulamos.
En el otro lado de la balanza están esos intentos por mejorar la computación clásica hasta que la cuántica supere las dificultades que habéis comentado, ¿no? Y en ese sentido habría que destacar la reciente creación de un superordenador llamado Colossus. ¿Quién lo ha creado y cuál será su principal labor?
Aquí está un personaje que es Elon Musk, que es básicamente la persona que digamos está potenciando mucho lo que son estos. Por cierto, la inteligencia artificial de Twitter, no probarla, es muy mala. Partiendo de esa base, todo tendrá que mejorar, pero creo que se llama Grok. Pero sí es verdad que fundada en julio del año pasado, su más reciente startup de inteligencia artificial XAI acaba de poner en línea una nueva supercomputadora que es Colossus. Uh-huh. Es un sistema diseñado para entrenar su modelo de lenguaje grande, lo que se llama los LLM, conocido como Grok, y es un rival de GPT-4 o de OpenAI, que para mí, para mi gusto, todavía le queda mucho. Le queda mucho.
¿A Grok?
Que a Grok sí. Le queda bastante. Le queda bastante.
Que Copilot ahora... pequeñito avance,
sí,
pero
que es de Bing,
pero Copilot es de Bing. malo hasta decir basta, ¿eh?
sí, totalmente, ¿no? Entonces, igual que hay inteligencia artificial que es muy buena, hay otras que son muy malas, condenadamente malas, ¿no? Y luego, bueno, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo, que por ejemplo me llevo redactando noticias todo el día, ¿no?, y leo periódicos que utilizan inteligencia artificial, voy a omitir cuáles son. Es que canta a distancia, sí, el tío que redacta una noticia y la noticia que está redactada con inteligencia artificial.
Porque la construcción de un texto en inteligencia artificial es plano, es muy...
Que tú luego sí puedes utilizar la inteligencia artificial para corregir un texto. Sí, sí. Por supuesto.
Que estaría muy bien, porque no veas tú cómo se escribe, ¿eh?
Sí, por supuesto, ¿no? O que haya expresiones que no repitas o que te mejore expresiones. Pues sí, ¿por qué? Porque te va a ayudar. Pero el texto original es tuyo. Pero es que hay quien no, hay quien directamente hace unas cosas horribles. Bueno, pues Grok ahora mismo está limitado en suscriptores de pago, en X, yo prefiero llamarle Twitter. Sí,
pues
yo
lo Max
así,
te
¿no?
va a echar de X.
Pero,
no confundas, pero vamos mucho, a cambiarlo y ya está. Si ya ahora se llama X, ¿por qué le va a llamar a Twitter? Mira que te gusta,
X Twitter. Pero la cosa es que Tesla, en Tesla especulan que eventualmente será la inteligencia artificial la que dará vida al robot humanoide de la compañía, que se llama Optimus,
que
igualmente costará bastante en los inicios. Por tanto, Elon Musk estima que en este proyecto, que es muy ambicioso como podéis imaginar, pues podría generar, por ejemplo, $1 billón en ganancias para Tesla. Es decir, $1 billón, es una pasada. Y todo gracias al centro de datos de XAI en Memphis, en Tennessee, el cual pues alberga 100.000 procesadores de tipo NVIDIA Hopper H100, que es muy potente, más que cualquier otro clúster de computación de inteligencia artificial en el mundo. Es decir, que van a tener un super bicharraco para generar todo eso, ¿no? Y bueno, se compró.
Eso chupa tela, ¿no?
Eso sí.
Nos van a dejar sin luz.
¿Os acordáis de aquello de los ordenadores que hacían la minería de las criptomonedas?
Sí, me acuerdo.
Que habían edificios completos en, por cierto, hay que ver el bluff de las criptomonedas, pero en fin, eso es otra conversación, ¿no? Ahora están otra vez resurgiendo. Pero a lo que iba, eran bloques enteros de edificios, nada más, en vez de tener piso, viviendo piso, pues eran ordenadores lo que había, metiendo energía. Y eso chupaba lo más grande.
Claro.
En China, hasta que la prohibieron, eran los mayores mineros en ese sentido. Pues esto va a chupar más todavía. ¿Por qué? Porque es un sistema al que esto lo han llamado Colossus, y es el sistema de inteligencia artificial, el entrenador más potente del mundo. Con lo cual, ¿dónde vamos a llegar? Pues no lo sabemos. ¿Dónde está el techo de la inteligencia artificial? Pues no lo sabemos. Está muy alto, ¿eh? Está muy alto y va a dar mucho juego, va a dar muchas satisfacciones, pero también va a dar muchos quebraderos de cabeza, porque se puede utilizar para hacer el bien, pero también para hacer el mal.
Un déjà vu, Jesús. Por cierto, que el lanzamiento de la supercomputadora no ha estado exento de dificultades. Fuera del ámbito informático, ¿a qué otros problemas se debe enfrentar Colossus?
El primero, a los habitantes de Memphis, que están muy contentos con la contaminación que está generando este pedazo de planta que han montado allí. Entre otras cosas porque, a ver, esto con la red eléctrica no le sirve. Esto de enchufar los 220 como hacemos en casa, con un limitado que tenemos, esto no le va. Eso son de más de 4.400 que tiene que contratar Elon Musk. Y por lo tanto tiene una cadena de generadores diésel, que están creando una cantidad
lo
de...
más grande.
Que están los habitantes de Memphis diciendo que como no lo quite, le van a meter mano por lo legal, pero totalmente. Así que Elon Musk está ahora mismo diciendo, a ver de dónde tiro yo de energía, porque esto cada vez que lo arranco, sale humo por los cuatro costados.
Pues lo que te decía yo, que es que eso chupatela, claro, tiene claro. Que chupatela.
O sea, Musk se enfrenta a muchas demandas de los habitantes de Memphis en primer lugar. y lo que te ronda de Morena, porque después estarán los ecologistas, que también le meterán mano por un lado, los otros por otro, en fin. Para colmo, que no se crea lo más que él ha creado ya la sartén voladora y es que es el cojo de carrera. ¿Por qué digo esto? Porque OpenAI, ChatGPT, no se va a quedar quieto. Microsoft no se va a quedar quieto. Google tampoco, IBM tampoco. ¿Por qué? Porque estos también tienen inteligencia artificial que han sacado, que están funcionando. No van a permitir que este hombre sea ahora el que se tenga...
El que tenga el monopolio.
Exacto. Con lo cual, seguro que estas empresas, Meta, de por medio, se me olvida esa empresa también, jolín, la de Facebook, se me olvidó. Estos empresarios están pensando también en dar otro saltito más. ¿Recordáis aquel momento en el cual llegó, un momento en el cual llegó de la historia, hace pocos años, en el que nos quedamos sin chips?
Sí.
¿Recordáis que se echaba...
Problema gordo, ¿eh?
Se echaba la culpa a los coches eléctricos, a la nueva... No. El problema es que estaban preparando esto. Esto estaban preparando. Y hubo mucho desvío de material para la creación de este tipo de tarjetas gráficas para enchufarlas a un gran ordenador. Y todavía siguen. Y hay muchas empresas ahora mismo en la parte de Asia que están preocupadas con el posible salto de mayor cantidad de pedidos de estas empresas que no van a ser capaces de llevarlo a cabo de forma rápida. Y esto es otra preocupación, que también genera contaminación, ¿eh?
Y no mucha. Menos, claro, y tanto. José, habéis mencionado el término GPU, que sirve para denominar un elemento informático fundamental en la creación de este gran ordenador. ¿De qué componente electrónico se trata?
Hablamos de la unidad de procesamiento gráfico, de lo que es GPU. Y bueno, Colossus lo que pasa es que va a duplicar el tamaño a 200.000 chips de inteligencia artificial, que incluirán 50.000 GPUs, es decir, unidad de procesamiento gráfico H200, que es una versión más reciente, según NVIDIA. NVIDIA no es la NVIDIA, ¿no? Sino que se escribe una N, NVIDIA, ¿no? Que luego los que saben de ordenadores saben de qué va, ¿no? Entonces tendrán casi el doble.
Pero oye, no está mal que lo explique para quienes no saben.
Es básicamente eso, son tarjetas.
Sí, tarjetas gráficas.
Tarjetas gráficas. Entonces casi tiene el doble de capacidad, claro, lógico, de memoria que su predecesora, un 40% más de ancho de banda. Esto cuando se ponga a funcionar, el ancho de banda se lo come, ¿eh?
Hombre, se lo come totalmente. Ese es otro problema.
Lo chupa así, y adiós, como si fuera un caraco. Entonces, claro, es un tipo de procesador que está especializado en realizar cálculos masivos de manera simultánea. Aunque fueron diseñados inicialmente para procesar gráficos, y lo que es renderizar imagen, que es renderizar, transformar. Os acordaréis cuando es que está renderizando, porque estaba pasando de por ejemplo de MPG a DIFX, ¿no? Y se decía, no, es que está renderizando, ¿no? Pues lo que está haciendo es transformando, ¿no? De un sistema a otro en tiempo real, como por ejemplo los videojuegos. La arquitectura es ideal para el procesamiento paralelo, lo que los hace muy eficientes para ejecutar complejas operaciones matemáticas necesarias para el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo de inteligencia artificial. Y Microsoft.
¡Qué bien te ha salido! ¡Qué bien te
bueno,
ha salido!
Microsoft, entonces acentuado lado, tiene como objetivo reunir 1,8 millones de chips de inteligencia artificial para finales de 2024.
¿Quién va a fabricar esto, por favor?
Para ser la némesis de Elon Musk, que es Mark Zuckerberg, que bueno, indicó que Meta quiere adquirir 350.000 NVIDIA H100 adicionales para la misma fecha. Ahora mismo es una guerra.
Esto es lo que no entiendo yo.
¿Tú te acuerdas del multiverso?
Sí, sí.
¿En qué quedó aquello?
Bueno, hay un avance.
Pero lo tuvieron que dejar un poquito aparcado.
Sí, sí, sí.
Porque esto chupaba lo más grande.
Pero lo que no entiendo es por qué Mark Zuckerberg compra 350.000 tarjetas de una versión anterior a la que quiere comprar Elon Musk. Eso no lo entiendo.
A mí
me ha despistado.
No te preocupes, que alguna transformación le van a hacer.
Pero fíjate, Microsoft compra 1.800.000 del H200, ¿vale? Elon Musk dice, no, voy a por 50.000 más. Y llega este y dice, 350, pero del anterior.
Del H100. Déjalo porque algo tendrá en mente, ¿no?
No lo veo, tío.
No da punta sin hilo.
Pues yo lo veo.
Ahora mismo Colossus sigue siendo... Bueno, una declaración del poder computacional bruto cuyos primeros frutos no lo estamos viendo. Lo vamos a ver en diciembre, cuando ya esté entrenado y disponible Grok 3. Yo he probado Grok, a mí no me ha gustado nada, y conste que por temas de trabajo tengo que probar mucha inteligencia artificial, y Grok a mí no me ha gustado nada, de momento. Para oye, si mejora, igual que he dicho antes, que no valía un duro, me sentaré aquí y diré, oye, pedazo de inteligencia artificial que han montado. De momento no me convence.
Para mí me gusta más que Copilot, la verdad. ¿Sí? A ver, para mí ChatGPT-4 es hasta ahora mismo la que más me gusta, porque sigue teniendo un orden, aunque la estructura es muy predecible. Pero bueno, oye, le preguntas algo y yo siempre lo he dicho, para mí ChatGPT-4, para mí, es como un superbuscador.
¿4O o 4.0?
4O.
4O.
Para mí es como un buscador. Yo le pongo, por ejemplo, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Por ejemplo, ¿qué es la criptografía? Y me responde, es como si yo pongo en Google criptografía. Uh-huh. Pero este me responde un poco más resumiéndome un texto. Me da un texto que yo lo comprendo. Pero para mí, es un superbuscador. No lo veo como inteligencia artificial.
Yo le he dicho la inteligencia artificial de ChatGPT por probarla. Escríbeme un caso que además era mío.
Sí.
Con esos datos, y me ha escrito una barbaridad que te voy a decir una cosa, es para coger a la inteligencia artificial y tirarla por la ventana. Totalmente, tirarla por la ventana de las cosas que se inventó.
Porque busca datos aleatorios y te los suma y te los coloca.
No vea, pero hombre, tú te tienes que apoyar en algo que conozcas para poder evaluar. ¿Sabes, no? Y igual que mete la pata con eso, hay quien tiene la inteligencia artificial y todo el día le está preguntando, diséñame una dieta que pueda perder 4 kilos en un mes.
Es una tontería.
Que los hay, ¿eh?
Bueno, no sé si María Ángeles Navarro Romero se habrá enterado ya de algo o
la hemos liado más todavía.
Sí, igual. Y os hago una pregunta para la reflexión. Si tenemos tiempo, ahora me la respondéis. ¿Estaremos dando los primeros pasos para creernos que somos dioses? Pregunta que hace Ángel López López. Lo que sí hay que decir es que la informática es un terreno de la tecnología que está cada vez más presente en nuestras vidas, formando parte importante de la ciencia. Los ordenadores se han convertido en herramientas imprescindibles, aunque es necesario que evolucione constantemente para un mejor rendimiento y obtener resultados más óptimos. Aunque la computación cuántica podría ser la solución, de momento habrá que conformarse con crear ordenadores convencionales más eficaces.